Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pues pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Y aquí nos tienes en el estudio hablando de ropa. ¿Por qué? Pues claro que te lo cuento. Te lo cuento porque es que hay unas máximas previstas de hasta 32 grados en Aranjuez. Y esto hay que tomárselo en serio porque uno no puede salir a la calle ya con estas vestimentas de tránsito. No, hay que vestirse adecuadamente. Y Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén Ibáñez?
Pues bien, lo que pasa es que, oye, cuando yo... Una viene que viene de madrugada, hace fresquite, frescubri, ¿eh? O sea, hay que, en fin, llevarse una rebequita porque, claro, en fin. Ahora posiblemente haga mucho calor, pero cuando vienes pronto y estás ahí esperando el autobús, como que una chaquetita no te viene mal tampoco.
Bueno, porque me estaba diciendo que qué bonita mi camiseta, porque es una camiseta, a fin de cuentas, es de manga corta, claro.
Claro que
ha habido
sí,
que sacar
claro
rápidamente que sí. Todo lo de manga
hay
corta.
Hay que sacar alguna cosita de manga corta porque si no te ahogas.
Fíjate, 32 grados. Pero ya están las piscinas municipales a pleno rendimiento. Contábamos que a partir del sábado se abren las 4 que faltaban por abrir, con lo cual ya se mitiga un poquito ese calor.
Bueno, pues aquí viene la mujer refranera, mujer puñetera, dice también el refrán, que hasta el 40 de mayo
ya
no
estamos.
Te quites el sayo, porque
bueno.
Claro, el mayo es muy largo. Está, bueno, muy largo, ya estamos terminando y nos falta un día. Pero yo he visto en junio, bueno, he visto tener que ponerme un abrigo en junio.
Sí, yo también he visto que ha nevado a veces en la sierra.
Exactamente,
en junio.
O sea que hasta eso, hasta el 10 de junio, ¡buf!, todavía nos puede sorprender.
No vayas al futuro, ve al presente. El presente son esos 32 grados de máxima y
ahí
las piscinas
estamos.
Abiertas.
En fin,
y cada uno
mucho,
ya que haga lo que quiera.
Que por mucho que vaya a hacer un poquito de fresco, en fin, ya es hora de cambiar el armario porque esto ya no tiene vuelta atrás.
¿Cómo están las negociaciones?
Ay,
políticas.
Hija mía, pues ahí estamos. Mira, hoy hemos escuchado precisamente a José Luis Martínez Almeida, que es el candidato por el Partido Popular, que dice que tranquilidad, que no se ponga la gente nerviosa, que esto todavía hay que hablarlo mucho, pero que no cree que se vaya a haber algún problema con el pacto con Ciudadanos y con Vox. Y le recuerda a Ahora Madrid que cuando llegó a la alcaldía después de Manuela Carmena a traspactar con el PSOE, lo hizo 48 horas antes de la constitución del ayuntamiento. Es decir, que dice que todavía hasta el 15 de junio queda tiempo y que no se pongan nerviosos, que todo llegará a un final, bueno, un final feliz
para ellos,
para los otros no. Así que nada, te lo digo porque como se están ahí hablando de que a lo mejor no se termina eso de cuajar bien, pues ya veremos. Todavía hay mucho que hay que decidir. Ya iremos sabiendo.
¿Y se puede hablar de otras cosas?
Hombre, claro que
eso,
sí. ¿De qué vamos a hablar aquí en Madrid si no es de la final de la Champions?
Hombre, Ana. También. El gran tema.
El segundo gran tema. Es el que nos tiene ya inmediatamente aquí ya liados. Pues mira, hoy ha habido una rueda de prensa de la Consejería de Transportes y te cuento que se van a poner en marcha 20 lanzaderas entre el Metropolitano y la T1 y la T4. Además, se van a reforzar las líneas 2, 5, 7 y 8 de metro. Se van a reforzar los taxis, se van a reforzar los autobuses. Y te voy a contar también que hoy y mañana se va a cerrar la estación de cercanías de Sol para que no haya problemas. Y ya hablando de cercanías y hablando de metro, pues también te cuento que mañana por fin se abre la línea 2 de metro completamente. Bueno, completamente.
Estoy bailando. Y la gente que se ha enterado ahora mismo aquí a la 1:09,
pues también. También la estación de Sevilla, que llevaba cerrada por un caso.
Hay mucha gente a la que le viene muy bien la estación de Sevilla.
Y a nosotros, la de Sevilla, la de Banco de España, a nosotros nos viene fenomenal.
Se abre a partir de mañana.
Nos viene fenomenal. Se abre a partir de mañana. Y fíjate, ¿sabes lo que le va a cobrar Metro a OHL, que ha sido la que ha motivado este cierre?
Venga, que me caigo.
Porque claro, las obras pues han afectado un poquito al túnel. Pues fíjate, 1,2 millones de euros. Aquí hablamos de millones como si fueran...
No sé, es que no me entra ni en la cabeza, no sé contar tanto dinero.
Mucho dinero, pues sí.
Lo importante es que ya se abre.
Ahora, También te cuento otra cosa, que el domingo se cierra Cercanías.
Pues estamos buenos.
Bueno, pero va a haber
un
servicio lanzadera, que hay otro carril en el Paseo de la Castellana, dos carriles buses, para que ese autobús lanzadera haga ese trayecto y rapidísimo y sin problemas.
Bueno, pues ya lo comprobaremos in situ, nosotras.
Ya te lo contaré, que yo soy usuaria.
Gracias, Belén Ibáñez.
Adiós, guapa.
Alfonso Martínez, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cuál es la situación de las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Situación cómoda y tranquila hasta ahora en la red vial de la comunidad. No encontramos retenciones importantes ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a la capital de entrada y salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del ayuntamiento, es nuestros ojos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo van esas calles con tanta fiesta por la Champions?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos unos niveles de circulación un poco más altos, en puntos más céntricos, pero a esta hora nos vamos a fijar en dos puntos debido a dos incidencias. Alejados de la zona centro, pero atentos, se acceden por la avenida de Andalucía, van a encontrar un tráfico algo más lento de lo habitual. Se debe a un accidente, ha estado ocupando varios carriles, de hecho en algunos momentos se ha procedido a cortar totalmente al tráfico esta entrada a la ciudad por la zona sur. Ya se ha reabierto, pero todavía tenemos dificultades. Por otro lado, destacamos un accidente, en este caso en la M30, a la altura de Méndez Álvaro, en sentido nudo sur. Está ocupado el carril derecho, pero con tráfico algo más incómodo desde la zona del puente de Vallecas.
13 y 12 minutos. Se ríe Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana, que me lo paso siempre.
El gong todavía no llega. Ella llega aquí y lo primero que hace es, antes de saludar al equipo, se dirige, en este caso se ha dirigido a David García y le ha dicho, ¿tienes el gong? Porque ella sabe que si no suena el gong a las 13 y 13 no fluye su suerte. La nuestra sí, en general. Y bueno, vamos a esperar un poquito, que te va a pillar el gong, no te preocupes.
¡Qué bien!
No te preocupes, que
bien.
Te va a pillar el gong. Pero mientras...
Mira qué noticia tan chula.
Fíjate,
traigo.
Hablamos de un superconcierto de Plácido Domingo el viernes 7 de junio en la Catedral a las 7 de la tarde.
Jolín, es que escuchar a Plácido
en la Catedral,
hombre, no es cualquier cosa. Es un concierto de música sacra, es en honor a Santa María la Real de la Almudena, y en la actuación Plácido Domingo va a estar acompañado por la orquesta y el coro filarmónico de Madrid, y hay que decir que también se podrá seguir mediante las pantallas en la Plaza de la Almudena. Ahí hemos escuchado el gong. La entrada a este súper concierto...
Es que eso quiere decir que va a salir un concierto...
Bueno,
estupendo.
Es que pintaza tiene el concierto. Sí, la entrada es gratuita, ¿vale? Hasta llenar el aforo de la catedral y de la plaza. Pero se pueden solicitar invitaciones y recomendamos que los que estén interesados soliciten esta invitación para asegurarse el sitio a través del Arzobispado de Madrid, llamando al teléfono 91-454-6441 o en el correo actosinstitucionales@archimadrid.es. Y también vamos a contar que el cardenal Carlos Osoro habla en su carta semanal del plan diocesano misionero que se está preparando en Madrid y que enlaza con ese plan diocesano de evangelización que se ha desarrollado en la diócesis en torno a tres retos, que son la familia, la atención a los jóvenes y la presencia social de los cristianos en el mundo.
Conciertazo, el 7 de junio.
A las 7 de la tarde.
7-7, como dicen los chicos hoy en día, que dicen.
Eso es.
¿No lo has oído todos los chavales jóvenes que dicen 24-7?
Pues es fácil de recordar.
David, es así como se dice 24 de 7, sí.
Pues eso, el viernes 7 a las 7.
Viernes 7 de 7.
Y el que no pueda entrar en la catedral, que sepa que desde fuera, desde la plaza, pues habrá unas pantallas desde donde se podrá seguir.
Para que no se lo pierdan.
Efectivamente.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía. COPE más. Estar informado. Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a Tu Jamón Directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com. Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, perdida. Una palabra me acercó a tu silla. Bestia conciencia para verte.
1:16. Acabábamos de hablar de todo lo que se está celebrando en el centro porque están llegando los británicos para esa final de la Champions que tendrá lugar en el Wanda Metropolitano el sábado. Y hay gente que todavía no sabe que uno puede acercarse al centro, aunque no tenga un vehículo adecuado para circular por Madrid Central, pero puede acercarse para aparcar, para entrar en alguno de los aparcamientos municipales. Nicolás Parrondo está ahí, en el centro de Madrid, con su restaurante, Casa Parrondo. ¿Qué tal, Nicolás?
¿Qué tal?
¿Cómo vas?
Pues vamos muy bien, pues ya tengo un comedor privado también reservado.
¿Ah, sí?
Para el sábado todo el día para ellos, 7.000 euros.
¡Onda! Es que como son estos británicos, de verdad, ¿eh? Van a lo mejor.
Esto tienen dinero a Gaia, como decimos en Asturias.
Oye, ¿y qué les vas a dar de comer a los guiris estos?
Pues quieren cabrito y cochinillo.
Vamos, lo más rico.
Y luego ya ensaladas y bueno, entrantes de jamón y gambas de Huelva y cosas de esas.
Estaba yo diciendo, Nicolás, que no hay problema para aparcar en el centro, que la gente todavía no se ha enterado,
pues,
de que aunque mire, el coche suyo no tenga una etiqueta eco o sea un coche adecuado para estar en Madrid Central, circular por Madrid Central, puede aparcar igualmente.
Yo, desde que empezó estas obras de la Gran Vía y eso, me han quitado, no sé quién tendrá la culpa, pero el 40%. Entonces, yo y mi hermano pensado, pues aquí hay que hacer algo. Entonces, yo llevaba un tiempo sin aparcamiento aquí en las casas porque no me hacían falta clientes y eso, porque teníamos bastantes y tal, y tuve que volver a coger los aparcamientos aquí en la plaza de las casas. Mm. Porque la gente viene que, como no puede pasar, no puede pasar, 90 euros. Entonces, pues hemos llegado a un acuerdo que, metiendo el coche en el aparcamiento de las casas, pues no lo multan. Y puede estar 2 horas comiendo aquí tranquilamente, que le abono yo las 2 horas de aparcamiento.
Y cuéntanos, oye, ¿hay menú de verano ahora con estos calores?
Tenemos unos menús de 5 estrellas. Tenemos el gazpacho a la manzana, el gazpacho a la sandía, tenemos las endivias al queso castrón, tenemos ensalada de frutas con queso y jamón también, tenemos los espárragos trigueros y los puerros rellenos de caviar doricios. Bueno, tenemos mil cosas.
Sí, pero yo si me acerco a esta Casa Parrondo no voy a prescindir del cabrito y del cochinillo, ¿eh?
La cocina de Parrondo siempre, casi normal, siempre es la misma. Luego tenemos como 15 o 20 sugerencias que según la temporada, pues metemos 8 días primeros y 8 días segundos de sugerencias. Pero la fabada de Casa Parrondo es la reina del lugar. Es igual que la Virgen de Covadonga. Entonces,
Nicolás, entonces debe ser que nos han escuchado alguna vez, que han escuchado a ti hablar aquí en COPE Más y han dicho, anda, que están diciendo que allí en el centro, en una zona privilegiada para luego pasear por todos los sitios, podemos degustar esas cosas.
No quiero decirle tontería ninguna, pero ayer a las 3 de la tarde estábamos completos y se me fueron 40 personas sin poder atender. Entonces, quiere decir que el calor no le importa a la gente. Hay buen aire acondicionado, hay salones privados. La gente está tranquilita sin andar con las moscas ni... no, es que como una terraza. A donde hay un comedor con aire acondicionado y bien servido, eso es high class.
¿Dónde estáis concretamente? En la high class de Madrid, de los restaurantes. A ver, ¿dónde está Casa Parrondo?
Si hay alguna persona, que creo que hay muy pocas,
que no lo sepan.
Que no lo sepan, llevamos 48 años aquí en el centro de Madrid, en el corazón de la capital de España, al lado del convento de las Casas Reales, uh-huh. al lado del Corte Inglés de la Puerta del Sol. Entonces, nada más decir Parrondo, dice ahí.
Ya.
Entonces, en la calle Trujillo es 4 y 9 y 7. Ahora hemos hecho otro también.
Claro,
ahora tenemos, no. Ahora tenemos 3.
No dais abasto, Nicolás.
Esto es una maravilla. Y yo soy asturiano, pero se me mandan elegir, digo, Madrid.
Pues claro.
Porque esto es la maravilla del mundo.
Te aceptamos como madrileño. Nicolás Parrondo, que sigas así de bien, dándonos de comer como nos das. Que da gusto entrar por las puertas.
O teniendo unos líderes como en la COPE con Juanma Castaño, Pepe Domingo Castaño, como usted, como toda esta gente, pues esto es...
Venga, pues muchísimas gracias y repetimos que no hay problema de aparcamiento si nos queremos acercar hasta la calle Trujillos y comer bien estupendamente, porque eso está solucionado. Eso no es un impedimento para comer bien en casa Parrondo. Gracias, Nicolás.
¿Qué dice? Para comer bien y abondo hay que ir a Parrondo.
Gracias, Nicolás. Buen día.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Well, I found a than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more.
1:22, esto es Mediodía, en COPE más te estamos acompañando. Estamos hablando, solemos hablar en este programa de cosas que son desconocidas, para que te enteres de que por fin hay, pues eso, una primera carrera a favor de las enfermedades reumatológicas, o para que te enteres de lo que es la hemofilia. ¿Tú sabes lo que es la hemofilia? Oyes hablar de la sangre, de la donación de sangre, de lo que supone que la sangre esté bien, que bombea nuestro corazón, de que la sangre y por lo tanto el corazón es vida. Pero tú has oído hablar de la hemofilia. Bueno, pues ese es el tema que vamos a tratar ahora. A ver si te queda claro algo más sobre esta enfermedad. Fernando Poderoso es presidente de ASHE Madrid, que es la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Fernando está aquí y también nos acompaña Patricia Ayuso, que es madre de un niño que tiene hemofilia. ¿Qué tal, Patricia?
Bien, bien. Hola, buenos días.
Todo esto viene a colación porque antes de ayer tuvo lugar una presentación para hablar de un cuento que va a tener lugar este sábado aquí en Madrid. ¿Qué se va a contar en Madrid este sábado?
El cuento intenta concienciar un poco acerca de los sentimientos que tiene un niño que ha nacido y que no sabe qué le pasa y por qué es diferente a los demás, y es que tiene hemofilia. Habla de sentimientos, habla de cómo afrontar esos miedos, esas restricciones que como niño y con esa enfermedad tiene, y que, bueno, pues el niño poco a poco va despertando de su ignorancia, y va conociendo y metiéndose dentro de lo que es el mundo de la hemofilia para aceptarlo, sobre todo, y para, bueno, intentar de la mejor forma posible integrarse dentro de la sociedad.
El cuento se llama Hugo con H.
Hugo con H, sí.
Patricia, cuéntanos la historia de tu niño.
Pues mi niño se llama Mario, tiene 7 años. Y bueno, pues la verdad es que el cuento expresa muy bien las fases por las que pasa un niño hasta que asume su enfermedad. Nosotros ahora estamos en esa etapa de que el niño empieza a darse cuenta de que es diferente, de que hay cosas que no puede hacer y se rebela contra ello.
¿Qué edad tiene Mario?
Mario tiene 7 años. Y bueno, pues es justo esta edad. Hasta ahora hemos tenido otro tipo de problemas y ahora empezamos a tener los problemas del niño, de cómo ve él, cómo se ve él dentro de esa enfermedad y dentro del resto de la sociedad. Estamos ahora entrando pues en una fase en la que él de alguna manera quiere ocultarlo, no quiere que su entorno lo sepa, intenta, pues si se hace daño, se da algún golpe, pues intenta como que todo está bien, no lo dice, lo oculta, y en la hemofilia, desde el punto de vista de padres, para nosotros es fundamental la información que tenemos, porque como no podemos estar con él las 24 horas del día, pues sí que necesitamos mucho saber si se ha dado algún golpe en la cabeza, si se ha caído y se ha torcido un tobillo, Entonces, en el momento en que el niño te lo oculta, pues es difícil el seguimiento.
Fernando, ¿qué es la hemofilia?
La hemofilia es un defecto que viene dado por una herencia genética, o sea, se transmite de forma genética, en la cual la coagulación, la hemostasia, se ve afectada y no llega a su término. Es decir, te falta uno de los factores de la coagulación en sangre. Es una enfermedad grave que, maltratada o infratratada, puede ser incluso mortal. Y aquí lo peculiar es que puede tener poca relevancia si tiene un tratamiento justo, adecuado y, sobre todo, rápido.
¿En qué consiste el tratamiento?
El tratamiento actual, ¿vale?, es un poco agresivo, es una infusión intravenosa que a los niños como Mario, que tiene 7 años, les estamos enseñando ya a infundirse ellos mismos, ¿vale?, y a concienciarse de una medicación que es cara, es costosa y tiene un mantenimiento y unas formas muy precisas de conservación. Con lo cual, desde muy pequeños intentamos que los niños sean conscientes de que tienen una enfermedad, de que el mejor aliado es él mismo para luchar contra ella, porque al primer síntoma, al primer indicio de que tienes un sangrado, tienes que actuar en contra de ella y obviamente tienes que estar entrenado en una técnica tan, digamos, precisa como introducir una aguja dentro de una vena tuya. Entonces, pues en esto consiste la hemofilia y en esto consiste el tratamiento.
Patricia, ¿Mario está en este sentido preparado? ¿Lleva algún kit de emergencia, además de los que puedan tener las personas, por ejemplo, en el colegio, que están pendientes de él, le ocurre algo?
De momento él no ha aprendido, vamos a empezar en breve. Al final es una infusión intravenosa, no es como a lo mejor una adrenalina o una insulina, que es más fácil. Él tiene que de hecho, los padres hemos sido entrenados para pincharles, porque bueno, pues hay que ponerle un compresor, hay que localizar la vena, tienes que estar muy seguro de que la vena que has cogido es la buena. Tienes que meter la aguja y bueno, pues es un proceso un poquito complicado. Entonces, bueno, pues él ahora lo hacemos un poco en plan juegos en casa, pues cogemos a lo mejor un canutillo para que vaya pinchando, pero en realidad él todavía no está preparado para pincharse. Los padres nos han entrenado en el Hospital de la Paz y bueno, nosotros le infundimos su medicación cada 48 horas y bueno, pues él no lo lleva del todo mal, pero yo creo que lo llevamos peor los padres.
Fernando, ¿es una enfermedad genética?
Sí. Generalmente la padecen los hombres, digo generalmente porque también hay algún caso de alguna mujer que pueda padecerlo, y la transmiten las mujeres, ¿vale? Esto afecta directamente a los factores del factor 8 y el factor 9. Hay otras enfermedades que son asimiladas a la hemofilia, como von Willebrand, que en este caso las padecen y las mujeres y los hombres y las transmiten las mujeres, ¿vale?
Con lo cual hay que estar muy pendiente cuando va a tener un hijo de hacerse una serie de pruebas en caso de que piense o no tenga confirmado que tiene la hemofilia.
Aquí el diagnóstico es importantísimo. Ajá. De hecho, uno de los pros o contras que tenemos en este país es que no hay un número exacto, una base relacional de cuántos hemofílicos hay en este país. Es cierto que bueno, pues hemos pasado por varias etapas y es difícil, es complicado, pero el diagnóstico es importante y asesorar a las personas que puedan tener hemofilia o puedan tener algún tipo de herencia genética en este tipo, asesorarles adecuadamente.
En tu caso, Patricia, ¿de quién lo ha heredado o se lo transmitiste tú?
Se lo transmití yo, pero desconocíamos que yo era portadora. Uh-huh. Cuando el niño con 6 meses, a la edad de 6 meses, pues empezó a tener unos hematomas muy feos para un niño de 6 meses que está entre algodones prácticamente, fue cuando se lo diagnosticamos. Y entonces, a raíz de que se lo encontraron al niño, lo que hicieron fue analizar mi secuencia. Entonces vieron que el mismo defecto que tiene Mario lo tengo yo también. Entonces ahí es cuando hemos descubierto que yo soy portadora, porque en mi familia no ha habido previamente ningún caso de hemofilia conocido. De todas formas, entre los niños diagnosticados, si bien la madre ha de ser portadora, hay también un 30% de diagnósticos que son hemofílicos de nuevo, es decir, que la mutación se produce en el momento del nacimiento del niño. Entonces, bueno, en el momento de la concepción del niño. Entonces, bueno, pues es ahí cuando hay un 30% de casos que son hemofílicos que no tienen una madre portadora, como si dijéramos.
Pues de cualquier manera, no estaría mal que cualquier persona se hiciera un examen, acudiera al servicio de hematología de su hospital, imagino que no sé si tiene que derivarnos el médico de atención primaria, para que hicieran unas pruebas, unos exámenes y descartaran cualquier tipo de enfermedad de este tipo. ¿Esto debería ser así, Fernando, o estoy diciendo una locura?
A ver, no, porque como dice Patricia, hay un 30% de personas que tienen la mutación genética, pero no en el niño cuando nace, sino en la madre portadora. O sea, la especie humana vamos avanzando con mutaciones. Tú no eres igual que tu padre y tu madre, tienes diferentes características, ellos debido a mutaciones. Hay mutaciones que no producen ningún tipo de efectos en el cuerpo y hay mutaciones que sí. En este caso, hay un 30% de mutaciones que se producen en una niña que no son detectables, porque además las niñas no suelen tener ningún tipo de problema con la hemostasia, con la coagulación. Con lo cual, cuando vaya a tener familia, no va a saber que ella tiene esa posibilidad de tener un hijo hemofílico. Entonces, aunque actualmente estamos muy ilusionados, porque incluso hay terapias génicas para poder curar la hemofilia, en el futuro seguirá habiendo hemofilia, porque hay un 30% de personas que nacen con el gen mutado dentro de su cuerpo y la van a transmitir de igual forma, ¿vale? Entonces,
eso no se puede saber.
Eso no se puede saber, ni sabemos en qué momento se va a producir. Posiblemente cualquier persona normal que ande por la calle, que nunca ha tenido nada que ver con la hemofilia, pues le sucede como a Patricia, de repente es portadora sin saberlo. Y no tiene ningún tipo de síntoma y no es capaz de saber que va a tener hijos hemofílicos, obviamente. Lo que sí se puede hacer es, una vez que tenga los primeros síntomas en la persona afectada, lo antes posible, que sea diagnosticada, que es lo que pedimos, y que se actúe precisamente para mejorar esa enfermedad, porque creemos que no, que los pacientes crónicos, como los hemofílicos, debemos quitarnos el estigma de hacer enfermos y crear personas que sean capaces de vivir una vida normal y estar integradas a la sociedad, porque con un tratamiento adecuado, como he dicho antes, se pueden integrar perfectamente dentro de la sociedad. Hombre, no van a poder hacer karate o pegarse con alguien en la calle porque tienen más riesgo de sangrado, pero podrán hacer el resto de cosas normales que puede hacer todo el mundo.
Que son muchísimas.
Claro.
Pues vamos a esperar que Mario acabe viviendo una vida lo más normal posible. Patricia Ayuso, ojalá, madre de Mario, que padece hemofilia. Y Fernando Poderoso, que es presidente de HM Madrid, que es la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid. Vamos a pensar que todo avanzará, que habrá sensibilización gracias a iniciativas como la que realizaréis el próximo sábado con ese cuento. Hugo con H. Gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Hoy nació la
mira cómo
mujer.
Pasa. Qué graciosa es Beba cantando esta canción. 13:34 minutos. Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes, Ana.
¿Estás bien? ¿Llevas bien estos calores?
Estamos muy bien, en forma.
Bueno, pues ellos están bien, están tranquilos, están fresquitos. ¿Por qué? Porque están en su despacho atendiendo a un montón de personas que acuden. En su mayoría son personas que acuden a pedir ayuda cuando ya se han encontrado con el problema, es decir, porque no han ido previamente a hacer una consulta, pues no sé si iban a firmar una hipoteca o iban a realizar algún tipo de contrato. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, es decir, de las personas que se acercan a pedir ayuda, cuéntanos, ¿cuáles son las reclamaciones más habituales que recibís?
Bueno, ahora existen tres importantes novedades, ¿no? No sé si recuerdan nuestros oyentes el cierre del espacio aéreo español por una huelga de controladores que hubo el 3 de diciembre de 2010. En aquel puente, un gran número de españoles vieron frustrados sus viajes y perdieron sus billetes y sus reservas. Están también los afectados por la compra de un importante banco español que fue intervenido y posteriormente adquirido por un euro y que vieron perdidos sus ahorros. Y tenemos también novedades en cuanto a las reclamaciones de hipotecas.
¿Y puede reclamar las personas que se vieron afectadas por el cierre de este espacio español desde el 3 de diciembre del 2010?
Sí, pueden hacerlo todos los afectados que no hayan sido debidamente indemnizados. Y probablemente tengan derecho a recibir una compensación económica que la justicia penal va a fijar en torno a los 1.000 euros, entendemos desde nuestro despacho. La cantidad no es nada desdeñable, pero es lo suficientemente escueta como para que necesiten los afectados una asistencia letrada. En Triviño Abogados estamos constituyendo una plataforma para poder llevar a cabo dicha reclamación. Nos encargamos de recibir la documentación acreditativa de la pérdida sufrida y nos limitamos a cobrar cuando nuestro cliente percibe la indemnización con un 10% masiva de esa cantidad en la que van a ser compensados.
¿Y qué ocurre también con estos afectados por la compra de este banco tan importante?
Bueno, que la instrucción del asunto penal que se ha llevado a cabo en el juzgado de central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados en el correspondiente proceso penal para reclamar los daños y perjuicios que hayan tenido con la compra del banco. Todos aquellos que se consideren perjudicados por esta situación les ofrecemos las mismas condiciones, es decir, les cobramos un 10% masiva de la cantidad que finalmente recuperen.
¿Y en materia de hipotecas, Eduardo?
En materia de hipotecas, pues seguimos con todos los problemas que estábamos llevando anteriormente, las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y los gastos de constitución de la hipoteca. Y hemos tenido noticias recientemente, y en cuanto a las hipotecas sometidas a un índice denominado IRPH, la justicia de la Unión Europea se va a pronunciar probablemente después del verano sobre este asunto, por lo que recomendamos que estén atentos a las noticias para poder hacer la correspondiente reclamación.
Pues nada, que estén atentos a las noticias, Eduardo, y que hayan tomado nota previamente, es decir, ahora mismo, de este teléfono del 900-92-02-22, 900-92-02-22, para que si tienen algún problema o algo se ha quedado colgado, llamen rápidamente a vuestro despacho de abogados, a Triviño Abogados, y les atendáis, como soléis hacer, con la calidad de gente que lleva mucho tiempo defendiendo los intereses de los usuarios. Muchísimas gracias, Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados.
Muchas gracias, Ana.
Vamos a repetir ese teléfono, es el 900-92-02-22.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Javier Martí Corral, bueno, podría definirle como el presidente de la Fundación Excelentia, que sí, que también, pero más que nada es un amigo del programa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy y siempre Javier, nos cuenta cosas interesantes. En este caso vamos a hablar de los premios Fundación Excelentia, que también los hay, como, bueno, era previsible. ¿Cómo va la celebración de los premios?
Pues la verdad es que ya está a la vuelta de esquina. La semana que viene, en concreto, el 6 de junio, jueves, como siempre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, vamos a celebrar la quinta edición de los premios con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Y este año la verdad es que vienen cargados de muchos premiados, como siempre, jóvenes talentos, empresas que apoyan la cultura, proyectos educativos y también trayectoria profesional, que este año lo vamos a conceder y que va a ser así un homenaje al concierto a Pedro la Virgen, el famoso tenor, que, bueno, pues la verdad es que es uno de los mejores tenores que ha dado el siglo XX en nuestro país, pero que quizás no se le ha homenajeado lo suficiente. Y el 6 de junio lo vamos a hacer con una gala lírica.
Qué responsabilidad, Javier, ese día, ¿no?
Bueno, pues todos los conciertos al final tienen una gran responsabilidad, porque hay 2.000 personas que nos están viendo y apuestan su tiempo y dinero para ofrecer, para disfrutar de un buen concierto. Pero bueno, es verdad, quizás esta vez un poquito más por la responsabilidad de dar los premios y que esté todo bien organizado.
Cuando vosotros dais los premios cada año por estas fechas, cerráis la etapa, cerráis el año y ya tenéis todo lo que va a acontecer, todos los conciertos, todo lo del año venidero ya preparado, perfectamente programado.
Sí, efectivamente, ahora ya, bueno, pues ya están renovando todos los abonos y también los nuevos abonados. Se están informando sobre la nueva temporada que comenzará el 26 de septiembre concretamente, y bueno, es buena oportunidad para planificar toda la vida musical del año que viene en los conciertos que ya tenemos programados.
¿Quiénes forman parte del jurado? ¿Quiénes han decidido estos premios?
Bueno, pues son personalidades de distintas sectores de la sociedad, empresarios, personas ligadas a la cultura, donde, bueno, pues cada año nos reunimos por lo menos 6 veces al año durante el curso y analizamos las personas idóneas a cada candidatura. Y bueno, la verdad es que siempre nos sorprende, ¿no?, la cantidad de talento y bueno, y gente que se merece las menciones, pero bueno, la verdad es que son limitados, son 9 premios. De hecho, bueno, también como joven talento, que siempre es uno de los premios más, bueno, pues más vistosos, por así decirlo, este año lo vamos a dar a un joven pianista israelí, Yoav Levanon, que tiene 14 años, pero que ya tiene una trayectoria de haber tocado en Nueva York, en el Carnegie Hall, en el Festival de Lucerna, Verbier, y bueno, nos va a demostrar ese día también un poco de su talento antes del concierto.
Bueno, pues ahí está la Fundación Excelentia, preocupada por contribuir a la promoción del patrimonio lírico musical, como vemos, no solamente nacional, sino a nivel internacional, e impulsar la creación de, bueno, jóvenes talentos como este que nos estabas contando, que va a recibir su premio el próximo día 6 de junio. Será en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, esa quinta edición de los premios Fundación Excelentia. Que todo vaya bien, aunque yo sé que lo tenéis todo preparado, pero aún así, que salga, vamos, a pedir de boca todo ese día.
Pues muchas gracias y nada, animamos a todos los oyentes a que nos vengan a acompañar. Las entradas ya están a la venta en los canales habituales del Auditorio Nacional, en las taquillas. Nos vamos a pasar un rato disfrutando de las arias y la zarzuela más conocida, con grandísimos solistas, pues de todo tipo, tenor, soprano, incluso, bueno, el tenor Ángel Cortés, que estuvo en casi finalista en La Voz, que también va a participar.
Bueno, pues nada, ahí está la página web, fundacionexcelentia.org, donde encontramos información también para adquirir las entradas y poder disfrutar de esa gala del 6 de junio. Gracias, Javier Martí Corral.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Con esta música, saludo a Lidia Garrido. ¿Qué tal, Lidia?
Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que no quiero hablar muy alto para que se escuche lo que va a ser.
Vuelve a mí del ayer un recuerdo que duele. Una vez en diciembre.
Me he portado bien y Lidia me trae un regalo.
Pues sí, Ana, con esta música podría transportarme y volver al pupitre de las clases de historia con mi profesor Emilio. Podría volver al martes pasado, donde tuve el placer de disfrutar de Anastasia, el musical que arrasa en la Gran Vía madrileña. Sus decorados, sus efectos especiales, los cambios de escenario, las proyecciones, el vestuario, son solo algunas de las cosas que me impresionaron. Y digo algunas, Ana, porque si hay algo que verdaderamente me impresionó fueron las voces de los protagonistas, voces como la de Hanna Gómez interpretando a Anastasia, la hija pequeña de los Romanov, que escapó de la revolución bolchevique y viajó desde San Petersburgo a París, donde allí tiene que encontrar su verdadera identidad, o la de Ángels Jiménez interpretando a la emperatriz viuda. Hola, Hanna. Hola, Ángels. ¿Qué tal, chicas?
Hola, ¿qué tal? Encantadas de estar aquí. Buenos días.
Dicho y hecho, Lidia, dicho quería hecho. Escuchar vuestra voz y ya tenemos aquí las voces.
Allí fui.
Para escucharlas.
Ahí fui. Chicas, ¿cómo sentís al ver lleno ese escenario, ese teatro Coliseum, cada vez que actuáis?
Pues la verdad es que nosotros no sabemos muy bien cuánto público hay antes de empezar la función y siempre es una maravilla cuando acaba la función y vemos a todo el mundo de pie y no sé, a mí me emociona muchísimo. Además, como siempre estamos con los focos encima, yo, por ejemplo, solo veo las 5 primeras filas y hasta el final de la función no consigo ver cuánta gente hay en esa platea.
Sí, es una emoción tremenda. Efectivamente, solamente cuando en los saludos es cuando alcanzamos a ver las primeras filas y me encanta cuando hay mucha gente mayor acompañada de los niños, por ejemplo. Me encanta ver a la gente mayor que viene al teatro y a veces me emociona, me pone la piel de gallina, veo a personas bastante mayores que hacen todo su esfuerzo para levantarse de su asiento, aplaudirte, sí. Y yo acabo a veces llorando como ellos.
Emociona. Como decía antes, chicas, me impresionó mucho los efectos especiales, ese tren tan real que era tan, vamos. No sé si viéndolo vosotras desde la otra parte, sois conscientes de todo ello, de ese espectáculo, ¿no?
Yo te puedo decir que es la producción más cuidada, exquisita, Y maravillosa en la que he trabajado. El vestuario me tiene fascinada día tras día.
Ahora hablaremos también.
Es maravilloso. Sí, detrás también lo percibimos.
Sí. Yo, por ejemplo, o sea, no he tenido muchas oportunidades de ver la función desde fuera. La vi en Broadway, pero es muy distinta, es una función muy distinta y tampoco me fijaba tanto en los detalles porque aún no había estrenado yo el personaje. Entonces, aquí tuve la oportunidad de verla desde fuera al principio de la temporada y desde entonces no la he vuelto a ver. Tengo muchísimas ganas de volverla a ver desde fuera y fijarme más en cada detalle de cada escena porque desde dentro no se ve la magnitud.
Como decía antes,
es una jovencísima.
Sí, es guapísima, ¿eh?
Anastasia.
Es maravillosa. No es porque sea mi nieta.
No es porque sea tu nieta.
Claro. Estoy rendida a sus pies.
Es que me llama la atención. Porque sí. O te conservas muy bien, o lo haces bien, o lo haces muy bien y entonces has suplido la experiencia que no la puedes tener porque no sé cuánto tiempo llevas tú en esto.
Pues yo empecé. A ver, años seguidos, digamos, llevo desde los 18, yo hice la selectividad y el siguiente año ya estaba trabajando, por suerte, pero sí que hice mis pinitos en La Bella y la Bestia con ella también, con Ángels Jiménez haciendo de señora Potts.
Es que era mi hijito.
Ay, tú eras señora Potts.
Exacto, y yo es era que Hanna
en el mismo teatro, además, yo tenía 10 años y vamos, reencontrarme con ella en el mismo teatro es una maravilla.
10 añitos.
Otra de las canciones que también me impresionaron fue esta.
Lucha, corazón, fuerza, no me dejes, hoy que al fin estoy aquí.
La garganta es fundamental. ¿Qué hacéis para cantar cuando tenéis algún resfriado, no? Porque igual en alguna ocasión ha podido haber ahí algún fallito.
O las alergias que hay ahora, por ejemplo.
Pues mira, estamos todo... Es un cuidado muy a conciencia. Tienes que dormir mucho, beber mucha agua... estamos todos con unos humidificadores de estos portátiles que por el teatro caminando. Sí, 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 es una locura.
O sea que vosotros os chutáis humedad, ¿no? ¿Humedad? Otros se chutan otras cosas, sí, pero sí, vosotros sí, vais sí. con el humidificador.
Y son muchos cuidados, es tener... Yo, por ejemplo, nunca había tenido esta responsabilidad en un musical claro. y... Es un poco, parece mentira, pero vives para ello.
¿Te han tenido que sustituir en alguna ocasión?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. O sea, yo, tanto por cansancio como por enfermedad, tenemos unos maravillosos covers que se saben nuestros papeles y que además, por ejemplo, en mi caso mi cover es Swing, que se sabe todos los papeles de las chicas. Y sí, sí, yo puedo hacer una función y al día siguiente, o incluso a mitad de la función, no me ha pasado, pero puede pasar que a mitad de la función tenga que salir y tiene que estar preparada y, claro. y bueno. Y, pero cuando no estás muy, muy enfermo, solemos hacer función igualmente.
Bueno, recuerda que en una de las funciones, perdona, Hanna, te torciste el tobillo, mira, pudiste acabarla. Pero...
Justo en la función donde vino Darko, el director de Broadway, en medio de la función me torcí el tobillo, me hice un esguince y yo no salía de escena hasta el cabo de 4 o 5 escenas y tuve que hacer, yo no sabía si me lo había roto, pero tuve que seguir haciendo la función, sí, sí, sí.
Y hablando del vestuario, ¿cuánto tiempo tenéis que tardar? Porque hay mucho cambio de vestuario, sobre todo tú, sí. Hanna. Entonces, ¿cuánto tiempo tenéis? Supongo que hay personas ahí detrás ayudándoos en todo momento.
Puedo decirte, yo me siento orgullosísima de nuestro equipo técnico. Son unos artistas todos, tanto en maquinaria como en vestuario, peluquería, porque las pelucas también son una obra de arte, sí. de pelo natural, son maravillosas. Y ahí están las personas encargadas de ayudarnos en los cambios rápidos, que se llaman. El cambio más rápido, como dato curioso, te diré que lo tiene Dimitri,
sí.
que tarda 30 segundos en hacer el cambio. Y después Hanna tiene...
A la vez que se está cambiando Dimitri, rojo. Yo también me estoy cambiando. Es un cambio rápido para ir al ballet. Y si Dimitri tiene 30 segundos, yo debo tener 40, 50... Y yo me cambio de peluca, me pinto los labios, me pongo los pendientes, me cambio el vestido, me pongo los guantes y tengo 5 personas en ese momento a mi disposición.
5 maravillosas
personas. ¿Y cuál es la escena con la que más disfrutáis?
La que tengo con ella para mí es la escena más bonita, más emotiva del musical, sí.
Es el reencuentro para mí también. Justo empiezo con mi nieta pequeña, que también me encanta, es un momento mágico tanto para mí como para la niña que lo hace. Es un momento muy, muy especial. Y después en el segundo acto la escena con Hanna, es maravillosa ese reencuentro.
Os traigo también, bueno, te traigo a ti, Ana, otra última
sí, claro.
canción. Bueno,
sí,
te traigo, ¿qué podría decir?
También.
Bueno, no pasa nada. Oye, conocemos la historia de Anastasia.
Bueno, pero tienen que ir. Tienes que ir tú también, Ana. Tienes que ir.
Para soñar, ¿no? Yo creo que esto es para soñar. Sí. Es como volver a tu infancia y sentir como cuando tenía a lo mejor 10 años.
Sí, sí. Yo cuando vi el musical desde fuera, mi descripción fue como si estuvieras entrando en un sueño. Para mí el musical en sí, cuando lo ves, es eso, es un sueño.
¿Sabéis a quién mandaría yo al musical?
¿A quién?
¿Lidia?
¿A quién?
A todos los que están con los ajustes, con las negociaciones.
Pues mira.
Diría, stop,
no se vendría mal.
Y entonces depositaría a cada uno de los candidatos de los partidos políticos.
Les vendría
ahí,
con alguno
por concreto. Filas, no juntos, para que tampoco se pusieran nerviosos. Y ¡fas! ¿Cuánto dura el espectáculo?
Pues con descanso incluido, 2 horas y media.
Pues 2 horas y media de relax, de soñar y luego ya tener la cabeza mejor amueblada.
Me parece estupendo.
¿Dónde están, Lidia?
En el Teatro Coliseum, Ana, en la Gran Vía. Pues ahí están, ahí pueden estar. ¿Hasta cuándo estaréis ahí?
Por cierto. Pues esta temporada estamos hasta el 14 de julio y se han abierto nuevas fechas para la temporada que viene. Así que estad muy atentos.
Es uno de los musicales que se ha instalado en la Gran Vía.
Sí.
Y vamos a pensar que va a seguir ahí mucho tiempo. Gracias a Hanna Gómez y a Ángels Jiménez. Anastasia y su emperatriz, su abuela. Gracias a las dos.
Gracias a vosotras.
Gracias, chicas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Por supuesto, lo hemos hecho a posta. Hemos puesto una música para que Goyo González bailara. Y qué bien lo hace, ¿eh? Cómo se contonea.
No sabía que ibas a poner esto, pero me da igual.
Le da lo mismo, baila todo.
Que me ponga, que me lo bailo, chavalotes.
Hay que ver Rafa García. Ay, lo que se cansa. Ay, este no, chico. Yo creo que
no,
en su casa yo creo que tenía que tener el doble de aparataje para aire acondicionado.
No, debería
con
tener
esta
el
energía.
Doble. O sea, al doble.
Al doble.
Un tío que viniera por mí aquí a trabajar mientras yo estoy durmiendo. Porque,
no
claro,
haría como tú.
No, si el problema es que no descansamos. ¿Sabes que solo quedan cuántos días? Muy poquitos, 17.
17, sí.
¿En 17 días acabó?
Sí, se acabó.
Rafael, por Dios.
Qué pena.
¿Pero cómo es posible esto?
Qué pena.
Hasta el día 15 de junio tenemos la oportunidad de cambiar con muchas, muchas garantías. Y con todas las ventajas del mundo, nuestras calderas de calefacción, etcétera, etcétera.
Ahora es el momento.
This is the moment.
Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Yeah, ahora es el momento, sobre todo por las dificultades que hay en estos momentos, como bien decía Ana, ¿no? De incertidumbre política, en la que nadie quiere firmar, en la que nadie
hay
quiere...
Hay que dejar todo arreglado, Rafa.
Exacto, y sobre todo porque al final no nos olvidemos que cuando hay que hacer obras es el ayuntamiento quien da las licencias, ¿no? Y muchas veces pues esto se está demorando y llega la temporada de calefacción, que parece que queda mucho porque acaba de terminar. Y resulta que, por ejemplo, las acometidas de gas no están en servicio y no pueden dar suministro de gas a las calderas nuevas que hacemos la reforma, ¿no? Por eso nosotros animamos a que antes del día 15 de junio, pues que vayan contratándonos, que vayan viendo la posibilidad de hacer un cambio de las calderas que tienen antiguas, que ya son medioambientalmente hablando, son un fiasco, ¿no? Uh-huh. Y que además tienen un rendimiento muy bajo y que están gastando mucho combustible, ya sea gasóleo, ya sea carbón, y que las podemos transformar a gas natural, pues supone, sobre todo, pues un dinerito de ahorro año tras año, que es importante.
En Cecova no tardan nada en hacer esto, ¿eh? Yo.
O sea, no tardar, tú llamas hoy.
Llama.
No mañana.
¿A qué teléfono tengo que llamar?
Hoy.
Al 91.
Al 91-375-6455. 91-375-6455. Y si quieres más información, en cecova.es.
Así es.
Y ya, es que es como caer en una buena familia. ¿Tú caíste en una buena familia, Goyo?
Sí, estoy pensando, no sé qué opinará mi familia de mí,
claro.
Que eso es distinto.
O sea, digo familia
ustedes
contraria.
Ustedes tuvieron un buen hijo en
digo
la familia,
familia
en la
contraria.
Familia, adorable.
Eso es como todo.
Nada,
bueno, pues cuando uno cae en la familia de Cecova, se olvida de todo.
Sí, es verdad.
¿A que sí?
Además hace amigos.
Hace amigos.
Hace amigos allí porque estos señores son para comérselos. Bueno, para comérselos tampoco porque yo no soy caníbal.
Tampoco te pases, Goyo.
A besos sí, ¿eh? Yo ya les doy besos y todo. O sea, ya tenemos una relación, ¿verdad? Y un abrazo y cómo están los niños y todo.
No, pero lo fundamental es que ellos llevan muchos años haciendo eso, haciéndoselo a los abuelos, a los padres, a los hijos y a los que están ahora ya dando guerra por la casa.
Correcto.
Porque como han arreglado siempre el tema de las calefacciones y el tema del aire acondicionado, pues ¿por qué no seguir con lo mismo? El teléfono, el 91-375-6455 o cecova.es. Muy fácil. Gracias, Goyo González.
Gracias,
gracias
a vosotros.
Rafa.
Gracias.
García. Anda, vete.
Hasta el día 15.
A ver si bailas más tranquilamente
¿tenéis?
En el
hasta
pasillo.
Hasta el 15, sí, no, es que yo estoy
que
con lo mío.
No tiene
hasta
sitio.
El 15 de junio te van a bajar el precio del mantenimiento que tengas contratado. Hasta el 15 de junio. Y venga, y garantías y de todo.
Noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Sol sale sin razón.